La Vespertina, un podcast del País México.
Bienvenidos a La Vespertina del 10 de noviembre del 2022. Soy Salvador Camarena y hoy hablaremos de inflación, de economía, de crecimiento. ¿Habrá o no una crisis económica en el fin de sexenio? Quédense a escucharlo.
9 de noviembre de 2022. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
No sé si mandaron información sobre inflación. Sí bajó un poquito. Lo importante es que ya hay una tendencia a la baja.
Estamos grabando esto horas después de que se dio a conocer que la inflación parece empezar a ceder. Así lo digo, parece que empieza a ceder. Parece que la espiral inflacionaria se va haciendo cada vez más lenta, es decir, que los precios aumentan menos o a un ritmo menor. Pero ¿qué está pasando en la economía y sobre todo qué podemos pensar los que no le entendemos bien a ese complejo tema? Estarán con nosotros aquí dos visiones, dos análisis, el de Valeria Moy, economista del ITAM, y el de Luis Miguel González, director del periódico El Economista.
Bueno, traemos en promedio 8.4, eso es el resultado, pero traíamos 8.7, o sea, vamos bajando.
Y me da de nueva cuenta mucho gusto saludar aquí en La Vespertina a Valeria Moy. Es maestra de economía en el ITAM, directora general del IMCO, Instituto Mexicano para la Competitividad.
Ay, gracias, Salvador. Muchas gracias por tenerme aquí.
Al contrario, se acerca el fin de año y ha sido un año particularmente complejo en términos económicos y también se acerca el fin del sexenio. Tengo 4 o 5 preguntas por ahí, pero empecemos por la inflación. En este miércoles, en que estamos grabando La Vespertina, Valeria se dio a conocer que se ralentizó, si me permites el término, que se redujo un poquitín, que parece que está perdiendo fuerza la inflación. ¿Las familias mexicanas tienen que seguir preocupados por la inflación o pueden empezar a considerar que este fenómeno se irá controlando en los próximos meses? ¿Qué planteas tú? ¿Qué ves tú en términos de inflación, Valeria?
Es una buena noticia el que haya bajado la inflación, bajó poquito. Es bien importante decir que el que haya bajado la inflación no quiere decir bajo ninguna circunstancia que los precios están bajando. Lo único que quiere decir es que los precios están subiendo más lentamente. Entonces, no es que ya se haya detenido la inflación, simplemente se frenó el ritmo al que los precios subían. Ahora, sí es una buena noticia porque había estado subiendo pues demasiado rápido la inflación. Entonces, en ese sentido, sí es una buena cosa. ¿Dónde veo yo aquí la complejidad? Que las familias mexicanas, en algo de lo que más gastamos, y en particular los deciles más bajos de ingreso, los más pobres, es en alimentos y bebidas, se llama el rubro del INEGI, alimentos, bebidas y tabaco. Y ese rubro, alimentos, no bajó, no se contuvo la inflación, y la inflación en alimentos en particular fue prácticamente 14%. Entonces, ahí hay un tema que pues para las familias mexicanas sigue siendo clave. Tú me puedes decir, oye, bajó la inflación, qué buena cosa, pero yo cuando voy al súper me sigue saliendo todo más y más caro. Y eso es justo lo que van a ver ahorita, en este momento, las familias mexicanas, porque la disminución vino en otras cosas que no necesariamente inciden tanto en el consumo de las familias.
Ahora, dirías tú que de cualquier manera, al tener esta inflación, comillas, con un ritmo más lento de crecimiento, en lo general, no en alimentos, ¿se espera que en alimentos llegue un punto que ocurra lo mismo?
Sí, se esperará que llegue ese punto. Hay que esperar más información porque no puedes ver una tendencia con una observación. Los economistas solemos decir que una observación no hace tendencia. Entonces, para empezar a ver lo de alimentos, necesitamos empezar a ver que bajen los precios de los alimentos. Y eso todavía no lo vemos. Y creo que eso es lo que nos preocupa. Nos preocupa este tema de la subyacente, que ya sé que no te gusta mucho hablar de la subyacente porque se vuelve más enredado, pero al final del día la subyacente es lo que refleja el comportamiento del mercado, oferta y demanda, y eso sigue estando muy alto todavía.
No es que me guste o no me guste hablar de la subyacente. Más bien, recuérdanos qué quiere decir la inflación subyacente, porque quiero hacerte una pregunta al respecto.
La inflación, hay que recordar que es el nivel de precios de, o mide el cambio en el nivel de precios de una canasta súper amplia de bienes y servicios, miles de bienes y servicios. Y luego esa gran canasta la dividimos en dos grandes grupos. A un grupo le llamamos la inflación subyacente, a un grupo le llamamos el subyacente y a otro el no subyacente. El no subyacente tiene los precios de los bienes que no responden a un comportamiento de mercado. Por ejemplo, las tarifas que controla el gobierno, o por ejemplo, las tarifas energéticas, o por ejemplo, temas del transporte público que tiene un precio definido. Ese tipo de cosas que no responden a oferta y demanda, sino que responden a que alguien fija la tarifa, pues sí, claramente están en los precios, pero no responden a condiciones de mercado. En el subyacente, ahí sí tienes los bienes cuyas condiciones dependen de oferta y demanda. Hay temas también, por ejemplo, de estacionalidad. Esos bienes, los que tienen un comportamiento muy estacional, como frutas y verduras, por ejemplo, esos están en la no subyacente. A lo mejor en diciembre baja el precio de las mandarinas, pero no es necesariamente por el mercado, sino porque hay mucha más oferta de mandarinas por la temporada, por la estación del año. Entonces, lo dividimos en estos dos grandes grupos para entender mejor cómo se están dando las dinámicas de mercado, de oferta y de demanda de los consumidores.
¿Crees que de cualquier manera tendríamos que tener más atención en la subyacente, en alimentos, o simplemente quedémonos con eso? El ritmo en general se ralentizó, es una buena noticia.
Es una buena noticia, me parece importante entender, pero no le vas a tener que explicar nada a las familias mexicanas, porque si hay una variable que entendemos absolutamente todos los consumidores, es la inflación. No necesitas que nadie te explique qué es la canasta ni el índice, porque cada vez que compras algo te das cuenta. Entonces tú podrías decirle, oye, fíjate en la subyacente o no te fijes. Da igual, la gente vive esta inflación en alimentos cada vez que va al súper, al mercado, al tianguis, la vive, la está sintiendo todos los días en su cartera.
En algún otro sentido, a México económicamente le está yendo bien, Valeria.
Sí, sin duda.
¿Por qué?
A ver, hay datos que nos han dicho, nos han hecho ver que este año fue mejor o está siendo mejor de lo que se anticipaba al principio del año. Eso me parece una súper buena noticia, ¿no? Por ejemplo, todos los bancos, todas las grandes casas de análisis, las instituciones financieras que van haciendo pronósticos de crecimiento de las economías, incluyendo, por supuesto, la mexicana, han mejorado las expectativas de crecimiento para la economía mexicana para este año. Por ejemplo, muchas traían de crecimiento 1.5%, algunas rayaban el 2%, y la verdad es que ya todas los subieron y la grandísima mayoría está por arriba del 2%. Ha sido un buen año para la economía mexicana, pero el chiste es ver qué tan bueno, ¿no? Sí, ha sido un buen año, se ve el movimiento económico, pero ojo, todavía no nos recuperamos, Salvador, a donde estábamos en 2018. Ahí hay un tema. Sí, ha sido mejor este año, se siente en el consumo, pero todavía no estamos donde deberíamos estar y en términos per cápita por persona, donde podríamos estar si hubiera habido más crecimiento el año pasado.
¿Qué te preocupa rumbo al próximo año, 2023? ¿Qué te preocupa en términos económicos?
Me preocupan dos cosas. En primer lugar, la inversión. La inversión, a pesar de haber tenido algunas lecturas positivas en los últimos meses, por ejemplo, el último dato de inflación mostró un crecimiento en agosto de 1.9%, que es muy buen dato. La inversión todavía no recupera, pero ni de cerca los niveles que tenía antes de la pandemia, ni de cerca los niveles que tenía en 2018, ni de cerca los que tenía en 2015. O sea, todavía tenemos un rezago importante en la inversión. Hay quien dice, bueno, ya recuperó el que tenía la pandemia. Sí, porque antes de la pandemia, desde el 2019, la inversión empezó a bajar. Entonces, esa comparación no me parece válida. Lo que sí podemos ver es que la inversión está muy, muy rezagada y esa es la variable que quizás más me preocupa a mí, porque la inversión, desde mi perspectiva, es una variable que te habla de la confianza de las personas, las locales y las extranjeras, mexicanos y extranjeros, la confianza que tienen en el crecimiento futuro del país. Cuando tú crees que a una economía o a un país le va a ir bien, pones ahí tu dinero, pones tus recursos porque esperas tener más rendimiento futuro. Ese dato, esa inversión es la que vemos todavía muy rezagada. Eso me preocupa y me preocupa mucho el tema comercial. ¿Por qué me preocupa? Porque el crecimiento que hemos tenido el año pasado y este año en gran medida se debe o lo explica el comercio, el sector externo, las importaciones, las exportaciones. Y si estamos metiéndonos problemas con nuestros socios comerciales, me parece que es un obstáculo que no necesitamos meterle al crecimiento económico.
Es hora, creo, de hacer un pronóstico sobre el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué dirías que va a ocurrir? ¿Cuál es el pronóstico? Al final, ¿qué vamos a decir del sexenio de Andrés Manuel con lo que pasa en los próximos 23 meses?
Mira, yo creo que el sexenio de Andrés Manuel López Obrador va a terminar más o menos con la misma producción con la que inició el sexenio del presidente López Obrador. Es decir, muy estable, ¿no? Yo creo que vamos a tener, si vemos el crecimiento, el PIB de 2024 contra el PIB de 2018, van a ser similares. Va a haber un crecimiento muy menor. Alguien podría reírse y decir, mira, la estabilidad económica ante todo. Pues sí, ante todo, pero pues se nos va a ir olvidando que la población crece y crece y crece. Yo creo que en materia económica va a ser un sexenio perdido en términos de crecimiento. Eso me preocupa muchísimo, pero no veo una crisis financiera. Esas son dos cosas distintas. No veo gran crecimiento económico. Veo que vamos a recuperarnos donde estábamos en 2018. Entonces vas a tener ahí 6 años que, claro, tienes en medio la pandemia, tienes en medio cosas bien complicadas, pero de cualquier manera van a ser 6 años en los que la economía mexicana no va a haber mostrado un dinamismo que la verdad es que los mexicanos, pues creo que ya estamos un poco cansados de esperarlo. Y eso, a decir que va a haber una crisis financiera, yo creo que son dos cosas distintas. Yo no veo para nada en el horizonte cómo están las cosas ahorita, una crisis financiera. Sí veo un momento complicado porque va a haber más altas tasas de interés, las finanzas públicas siempre se van a ir comprometiendo en un año que viene o que se vislumbra difícil, el 23, vas a tener menos ingresos. Sí va a haber temas, eso es sin duda. De ahí a decir, ¿va a haber una crisis? Yo no veo ni de cerca una crisis financiera en el horizonte.
Desde que comenzó esta inflación mundial por la guerra de Rusia con Ucrania, decidimos que como aumentaba el precio del petróleo crudo, podíamos con ese excedente mantener un subsidio del orden de 350 mil millones de pesos. Y esto es lo que nos ha permitido el control.
Y ahora, para tener un contrapunto, hablemos con Luis Miguel González. Él es periodista, es nacido en Guadalajara. Tiene muchos años como director del periódico El Economista en la capital de la República y, por supuesto, también es un buen amigo.
Salvador, ¿cómo estás?
Luis Miguel González, ¿cómo te va?
¿Todo bien?
Bienvenido a la Vespertina. Muy bien, eso me gusta. Estamos en la recta final del año, entonces todo el mundo está un poco como tú dijiste. Luis Miguel, tengo 4 o 5 preguntas. Primera. En este miércoles que estamos grabando la Vespertina, se dio a conocer que la inflación está creciendo a un ritmo menor. Es el segundo dato mensual que se da en ese sentido. La gente piensa que comenzamos a ver el final del túnel de la inflación. Dime una cosa. Tú, con respecto a la inflación, ¿crees que ya se dominó? Que aunque está creciendo todavía a un ritmo mayor en alimentos, de cualquier manera ya estamos pasando de una fase a otra en donde eso va a dejar de ser un problema en el corto plazo.
No, y sí. Y me explico. La inflación dejó de subir mucho, pero no baja. Y para muchas personas no basta con que la inflación deje de subir. Todavía falta por poner en la mesa otras variables, por ejemplo, los salarios, por ejemplo, cómo les va a las MIPYMES con la inflación. Estamos hablando no de grandes empresas, estamos hablando del changarrito, la tienda de la esquina. Entonces yo diría, la inflación va a seguir siendo un tema de conversación. Si lo podemos decir, es otro de los temas que mi pronóstico para el 2023 va a separar a los economistas de lo que vive la gente. Y cuando lo que los economistas piensan se contradice con lo que vive la gente, es obvio quién tiene razón.
Claro, al final la gente va al mercado y dice, bueno, ellos se están tranquilizando, pero ¿qué crees? En el mercado estoy viendo y en mi bolsillo estoy viendo una cosa muy distinta. Como bien dices, 2023 ya está aquí Entonces te preguntaría, de cualquier manera hay como buenos datos alrededor, creación de empleo a niveles récord, se recuperan algunas otras, digamos, variables, consumo. ¿Qué te hace pensar que las cosas podrían mejorar el año entrante?
A favor, hemos aprendido como país a navegar en aguas embravecidas. 2022 fue un año muy, muy complicado para México y para el mundo, y el que a México le haya ido relativamente bien, algo indica, tenemos capacidad para movernos en este entorno. Me refiero, es un entorno geopolítico muy complicado, hasta la gente que va a la ferretería le afecta lo que está pasando en Ucrania, uh-huh. Y México salió más o menos librado. El tema de inflación es el empleo, pero también los salarios. El salario promedio en el IMSS creció 11% en el año, o ha crecido 11%. ¿Qué nos dice esto? Que las empresas están encontrando la manera de pagar mejores sueldos y contratar gente. Yo diría que la mayor razón para estar optimista, y yo diría moderadamente optimista, es que pudimos navegar bien en un año complicado. Si tuviéramos que sacar la cubeta de agua fría e inmolarnos con ella, yo diría que 2023 va a ser cuando menos igual de complicado y probablemente más complicado.
¿Qué te preocupa del 2023?
La economía de Estados Unidos sí o sí va a funcionar peor. La discusión no es si va a haber recesión o no, sino si va a ser larga, profunda o cortita y relativamente superficial. Pero va a haber recesión. Estados Unidos tiene que ver con 40% del PIB mexicano. Son exportaciones, son remesas, es turismo. Entonces, me preocupa, Salvador, también que, a diferencia de los primeros años del sexenio, donde el equilibrio de las finanzas públicas era una especie de dogma de fe, noto en el presupuesto 2023 más relajamiento en esto. Yo ya estamos de parte del gobierno expresado en el presupuesto que empieza a funcionar más en la lógica política y menos en esta lógica tecnocrática de las cuentas tienen que cuadrar y lo que nos gastamos de más en un lado lo tenemos que compensar en otro.
El presidente dice que le gustan 3 o 4 indicadores. El dólar, bueno, dicen y lo manifiesta, el porcentaje de la deuda que se representa en términos de PIB y que eso lo cuida, pero también pues se dio a conocer a finales de la semana pasada, fue una discusión en el fin de semana y arranque de esta, una modificación por parte de los diputados para que la Secretaría de Hacienda pueda aportar a fondos a partir de cierta discrecionalidad, lo digo así muy vago. ¿A eso te refieres? ¿A que ves cosas que no son como muy consistentes con lo que él había dicho? No, siempre me estoy fijando en la paridad, siempre estoy fijando en la inflación y siempre me estoy fijando en la proporción de la deuda con respecto del PIB, que no pase el 50%.
Sí, y también en particular en la expansión o el ensanchamiento de lo que se llama el techo de endeudamiento. Sin querer hizo rima, el ensanchamiento del techo de endeudamiento. El gobierno se está dando permiso para endeudarse por 1.1 billones. Creo que vale la pena tener en cuenta que los primeros años fueron años donde la deuda, siendo muy relevante, se contrató a tasas increíblemente bajas en lo internacional y también en lo local. A partir de 2023, cada peso que pidas en el mercado va a estar en niveles muy altos respecto a lo que habíamos tenido. Uh-huh. Si es en Estados Unidos, estamos hablando de tasas superiores a 4% en dólares. Si estamos hablando en México, la tasa de CETES, no la del Banco de México, ya está por encima de los 10.5. Entonces, va a ser más caro servir la deuda. Yo diría que es un tema en el que la inercia de los primeros 4 años no alcanza para predecir. si tuviera que ponerlo en términos de focos o de semáforo, yo no lo pondría en rojo, lo pondría en amarillo. Es decir, aguas. Tenemos un equipo competente en Hacienda, hay que decirlo. Gabriel Llorio, Rogelio Ramírez, saben hacerlo. Pero también tenemos un presidente que no sabe que no sabe. Y en muchos temas quiere ser el secretario del ramo, además de presidente.
Viene el fin de sexenio. ¿Tú dirías que con lo que hemos visto hasta hoy, con lo que prefiguraste ya de alguna u otra manera de cosas que también pueden pasar a nivel global, tendremos los elementos para salvar una crisis sexenal o tenemos los elementos para todavía enfrentar la posibilidad de un desbarajuste de final de sexenio? ¿Hacia dónde te inclinas? Te pido que te comprometas a 23 meses de que se vaya el presidente López Obrador.
Creo que no tendremos una crisis catastrófica como fue la del 94-95, como fue la del final del echeverrismo o la del final de López Portillo, pero tendremos, yo diría, un final de sexenio con la economía muy fría. Fría, quiero decir, con muy bajo crecimiento. No solo me refiero al balance sexenal. Veo muy complicado que 2023 sea un año de crecimiento y tengo la impresión que eso va a contagiar al 2024. Entonces yo diría, no pensemos en una crisis en el sentido de derrumbe, de gran tormenta. Pero también creo que tenemos que empezar a decir, no es lógico, no es sensato, no es normal que una economía, que una sociedad como la mexicana, cierre un sexenio sin crecer y que digamos que no hubo problemas en la economía.
Exacto, que lo bueno fue que no nos fue peor.
Totalmente. México tiene que crecer mínimo 3% durante 3 décadas, durante una generación, para recuperar todos los rezagos que se han ido acumulando en los últimos 20 años. Crecer menos que eso es de alguna manera achicarnos.
Luis Miguel González es el director del periódico El Economista y también ahí publica su columna. Gracias, Luis Miguel, por esta entrevista aquí en La Vespertina.
Como siempre, un gusto. Un abrazo, Salvador.
Y gracias a ustedes, como siempre, por estar aquí en La Vespertina. Como cada semana, en la producción Omar Morales, soy Salvador Camarena. Hasta la próxima.
Ya están bajando los precios de alimentos a nivel internacional. De todas maneras, nosotros vamos a seguir con estas medidas que no son de control de precio de manera obligatoria, sino a partir de acuerdos. Ya nos están copiando, vamos a decir, no es la palabra, en otros países están llegando a acuerdos también para enfrentar el problema inflacionario.
La Vespertina, un podcast del País México.